Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Portal del Villegas para este episodio de día viernes. Esta ha sido una semana bien terremoteada políticamente como resultado de las elecciones del fin de semana, con partidos que se han desplomado, coaliciones que se han quedado heridas, candidaturas que se han bajado, posibles alianzas que se han roto, una serie de cosas que tienen que ver con un análisis, yo creo que muchas veces precipitado a los datos. Yo ya les he contado de la cantidad de gente que se espantó y creen que viene el comunismo. Pero fíjense que no es así, ¿eh? Yo ya di mis razones, a ustedes les parecerán bien o mal. Y a propósito de eso, me llegó un mail que yo les voy a leer sin dar, por supuesto, la autoría, el nombre de las personas, porque pueden sufrir algún problema. Me felicita por la iniciativa en YouTube, etcétera. Después me dice, quisiera aportar un dato respecto a la alcaldesa electa por la comuna de Santiago. Leí en la prensa que ella es economista de la Universidad de Chile. Yo también soy economista, dice el autor del mail, por lo que su planteamiento de fijación de precios me parece muy grave, ya que estoy seguro que si estudió economía sabe claramente lo que eso generará, que usted explicó en su programa. Y aquí viene otra parte interesante, dice. Por otra parte, y respecto de la convención institucional, siguiendo la batuta del rojerío, creo que hemos estado pegados con los independientes de la lista del pueblo, que representa el 56% de los mismos, y nada hemos dicho del restante, el 44%, por lo tanto, que pertenece, por ejemplo, a corrientes independientes, fuera de pacto, independientes de Coquimbo, independientes de Tarapacá, independientes del norte, por la nueva constitución, etc. Respecto de estos últimos, si bien en sus propuestas aparecen los conceptos de feminismo, plurinacionalismo, derechos sociales, también aparece explícitamente que, abre comillas, la Constitución deberá reconocer y garantizar el derecho de las personas a forjar sus propios planes de vida y proyectos personales de acuerdo a sus creencias, principios y valores. Y otras señales de que no son pro-Estado, otras señales de que están cercanos a principios más asociados a los valores de la libertad y no tanto a los totalitarismos que tanto daño han causado. Bueno, hay otro par de mails más o menos en la misma tonalidad, pero en fin. No vamos a discutir más sobre el significado que algunas personas le han dado a esto como que fuera la llegada de las hordas comunistas, o sea, a comerse las guaguas. Lo cierto es que se está configurando un cuadro que en algún grado mayor o menor nosotros adelantamos que hace mucho rato, muchísimo rato, hemos dicho, no sé en cuántos programas, de que la unidad de la izquierda, dadas las distancias, y lo hemos dicho así, la distancia entre la DC y los socialistas, la distancia entre esto y los demás acá, la distancia entre los comunistas y los DC, no les hacía posible en última instancia llegar realmente, salvo que forzaran las cosas a un grado extremo, que llegaran realmente en unidad, y por eso que la pasan pidiendo, porque no existe. Bueno, lo hemos visto con el evento de las primarias. Había que, en el CERVEL, ya inscribir las coaliciones, los grupos que iban a ir a las primarias, y resulta que la izquierda no va a ir unida. Sencillamente, por una serie de ires y venires y de descalificaciones mutuas, el detalle es bastante latero, fatigoso e insignificante en todos los puntos de vista, pero el resultado es que los que van a ir como alianza es el obvio, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que hace rato muchos de los grupitos en el Frente Amplio y muchos de los miembros de esos grupitos encontraron finalmente su vocación en el Partido Comunista, por las razones que también he explicado mil veces. Vacíos como están de principios y de verdaderas ideas y programas, la fuerza gravitacional de un partido que sí los tiene desde hace años, que es como son sus libros sagrados, iba a tener efecto, y así ha sido. En principio todos querían ir juntos, pero claro, uno puede decir en principio cualquier cosa, pero llega el momento en los que hubo y la cuestión no funciona si no hay un fundamento para ese matrimonio político. La cosa partió del Frente Amplio, me parece, donde dijeron que ellos por ningún motivo aceptaban ir con el PPD. Entonces, a su vez, el Partido Socialista dijo que no aceptaba esto de las exclusiones. Y que se estaban arrogando una superioridad moral. Elizalde dijo aquí, están arrogándose una superioridad moral, y yo creo que se refería a toda esa serie de personajes y personajillos del mundo de la extrema izquierda, especialmente estos jóvenes que llegaron a salvar la galaxia, que como son muy jóvenes y nunca participaron en nada, nunca han participado ni siquiera tampoco trabajando, entonces claro, no pudieron, aunque hubieran querido, ensuciarse las manos, entrar a transacciones necesarias o innecesarias, negocios necesarios o innecesarios, y por lo tanto, como quien viene llegando al mundo y por lo tanto no ha tenido la oportunidad de pecar, se arrogaron la condición de santos, de puros, de blancas y puras palomas políticas, y a partir de ahí se arrogaron una superioridad moral, que es el colmo de la hipocresía, porque muchos de estos jovencitos han entrado en toda clase de tratativas, han mentido, han contado cosas que no son, han sido tan cocineros como cualquier político. No se los reprocho, porque en eso consiste la política. El hecho es que no tienen ninguna superioridad moral, cero superioridad moral. Tienen superioridad en hipocresía, en autoengaño, pero no moralmente hablando. Las palabras del presidente del Partido Socialista, el señor Elizalde, me sonaban dolidas más que enojadas. Me sonaban de alguien que quería efectivamente este matrimonio y lo dejaron esperando en la puerta de la iglesia. Literalmente en la puerta del Cervel en este caso. Así es que, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la opción que se abre? Y digo opción que se abre, y por favor, escuchen bien porque después no entienden lo que digo y me retan, me critican. Una opción que se abre porque se puede cerrar. Las puertas tienen esas dos posibilidades, abrirse o cerrarse. Se abre una puerta importante para que el país siga un camino que me parece que es el mejor de todos los posibles en este momento. De hecho, el mejor camino de todos los posibles, voy a ser muy incorrecto políticamente hablando, hubiera sido que jamás se hubiera destruido el sistema electoral binominal, y sin importar quién lo creó, daba estabilidad a este país, impedía lo que estamos viendo ahora, que llegue gente a la convención constitucional a determinar los destinos del país, gente que sacó menos de 1.000 votos, y algunos de ellos que no saben hablar ni escribir, son analfabetos literalmente. No me parece que eso sea un perfeccionamiento de la democracia. Y bueno, la opción que se abre, estimado amigo, es que el Partido Socialista, la ADC, que quedaron hechos pebres, su candidata se bajó, una alternativa que era Yasna Proboste no aceptó, por el momento al menos, asumir el cargo que estaba dejando Jimena Rincón. La opción que se abre a largo plazo, después del ir y venir, de todos los ires y venires que pueden haber en este periodo, es que se forme, que se reconstituya un bloque de centroizquierda formado por el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana. Así es. Y ese bloque de centroizquierda sería una especie de Concertación 2.0. ¿Con qué candidata? Ustedes recordarán que cuando llegó Paula Narváez al país, yo le di muy buenas probabilidades de ser la candidata de por lo menos ese sector de la izquierda, y quizás de la izquierda en general, pero especialmente de ese sector que va de la centro izquierda hacia la derecha, aunque no llega a la derecha, por supuesto. Luego las encuestas no le han dado nunca voto. Pero vean ustedes que todavía podría ser posible, porque en definitiva no es con encuestas que se eligen candidatos a la presidencia. Y luego la gente vota, aunque por ese candidato, si corresponde al bloque que ellos prefieren, sin importar si en las encuestas usted contestó que no le gustaba a esa persona. Eso son tonterías nada más. Podría ser doña Paula Narváez, o en una de esas, para facilitar la reunión después de un cierto quiebre o divorcio, pues se han casado y divorciado 20 veces, el Partido Socialista con la ADC, podría ser esta señora que ha aparecido rápidamente como esos meteoros que los astrónomos descubren 3 días antes que pasen frente a la Tierra, doña Yasna Proboste. Podría ser el personaje de unidad entre el DC y los socialistas, con los PPD no tendrían problema, yo creo, los mismos los radicales. Los radicales van a llevar su candidato hasta la primera vuelta electoral, pero eso es una cuestión meramente simbólica para dar una impresión que está vivo el Partido Radical. Nada más una prueba de vida, no es una prueba política. Yo creo que se puede emerger este bloque que no ha querido ni siquiera asumir el nombre Concertación, por supuesto, se llamaba Unidad Constituyente, porque la izquierda logró teñir la palabra Concertación con... logró barnizarla con caca la palabra. Lo cual es una de las ironías de la historia, porque fue la coalición política más exitosa que ha tenido este país en todos los sentidos. Pero el griterío de estos niñitos que vinieron a salvar el país se impuso. Esta nueva generación política. Una generación de la cual mejor no digo nada. Si esta coalición, no importa en qué momento, si mañana, pasado mañana, en un mes, dos o en tres, y con unir y venir de nuevos llamados a la unidad, nuevas tratativas para allá y para acá, pero si se impone la lógica de la realidad, en la cual yo creo firmemente, debiera, y sería lo más natural y sano, constituirse un bloque de centro-izquierda, agrupado alrededor de estos partidos, con o Paola Narváez o con la señora Proboste, probablemente una de las dos, no veo ningún otro posible. Y entonces iríamos probablemente a las elecciones presidenciales ya de frentón con el candidato que elija la izquierda ultra, llamémosla, el Frente Amplio, el Partido Comunista, pongamos que sea Daniel Jadue, lo más probable. O quizá incluso podría ser Boric en una de esas. Vamos a ver. Hay un montón de cabritos que están enamorados de estos jóvenes y que podrían votar por él. Pero Jadue también tiene su cortejo. Pero pongamos Jadue. Tendríamos una primera vuelta con Jadue representando esta izquierda. Un centro izquierda representada por Paola Narváez o la señora Proboste. Y la derecha representada casi seguramente con Lavín, pero por quien sea. ¿Y qué pasaría en esta primera vuelta? Ninguno de los tres bandos podría ganar. Sigo haciendo un poco de ciencia ficción política. La derecha podría sacar alrededor del 25% con suerte, un poco más con mucha suerte, un poco menos con mala suerte, pero por ahí, una minoría sustantiva. La centroizquierda, quién sabe, pero tiene su electorado, podría sacar un 35%, 40% quizás, por ahí. Mínimo 30. Y la otra izquierda, bueno, es difícil decirlo, pero si sumamos los comunistas, más el Frente Amplio, más esto, pongamos que tengan el 25%. Pongamos incluso que tengan el 30%. Ojo, que no estoy considerando aquí un hecho fundamental. En esta elección recién pasada, votó un poco más de la tercera parte de los ciudadanos capaces de hacerlo. Votó el 40 y algo por ciento, y si ustedes les el 47%, creo 46%, y si les cuenta la gente que fue a las urnas pero depositó nulo y en blanco, ustedes tienen que no conocemos qué opinan, qué quieren, por lo menos el 60% del país político. Entonces, ¿qué es? Un signo de interrogación gigantesco. ¿Quiénes son esos que no votaron? Gente que votaría por la derecha, pero que no fueron, como me dijo un señor en un mail, para castigar a los derechistas que lo traicionaron. O gente de la izquierda, jovencitos que prefirieron algún carrete, que estaban con la mona, y no fueron. No sé. Pero en primera vuelta, ninguno de estos tres posibles candidatos en este escenario totalmente especulativo que estoy haciendo, ninguno de ellos lograría ser ungido presidente. Y entonces, ¿qué pasaría? Vamos a examinarlo, capítulo 2 de esta historia de ciencia ficción, después de ver mi primer bloque comercial, amigos, que lo inicio con inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que lo ayuda, lo asiste en todos los sentidos. Más, yo creo que más que ayudar es casi un socio suyo, un socio de gestión, no en los valores que usted va a invertir, para invertir en Estados Unidos. De partida le ofrece 3.500 posibles franquicias donde usted puede elegir para invertir. Ellos tienen un portafolio con 3.500 franquicias. Luego le ofrece cientos, si no miles, de opciones inmobiliarias en el territorio de Estados Unidos, de todo orden. Comprar casas, departamentos, playas, estacionamientos, terreno, en fin. Lo ayuda a conseguir, le saca, de hecho, no le ayuda, le saca cuenta corriente en banco norteamericano. Lo ayuda a obtener financiamiento hipotecario. Lo ayuda a constituir sociedad en Estados Unidos. Lo ayuda en todos los pasos de su proceso de inversión. No lo dejan solo a usted. Llegado el caso, incluso le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos. No, no veo qué más se puede pedir como asesoría para invertir en ese país. Invierta en USA.cl. Entren ahí porque hay muchas más cosas que no les he mencionado porque podría estar muchos minutos más y eso es inviable. Así es que invierta en USA.cl. Y otra opción de inversión, amigos, una opción, digamos, de seguridad, una especie de póliza de seguro, es entrar a compreoro.cl y comprar y lingotes en el número que usted estime conveniente de oro. Son muy chiquitos, pero aquí hay mucha plata. Este es oro puro. Y o lingotes de plata. Aquí también hay harta plata. Y estos son objetos que usted tiene en sus manos. Son objetos físicos que usted los guarda en su casa, que usted los guarda en su caja fuerte, que usted se los lleva a donde quiere trasladarse y que se los reciben en todas partes del mundo. Es decir, es un seguro financiero impecable. Compreoro.cl es una opción muy interesante, bien importante y bien conveniente para tiempos como los que estamos viviendo. Compreoro.cl. Continúo con mi especulación. Primera vuelta nadie gana en estos tres bloques. ¿Qué pasaría para una segunda vuelta? Aquí es donde me voy a permitir especulaciones dentro de la especulación. En el año del señor de 1964, que yo recuerdo perfectamente, yo ya tenía 15 años, estaba completamente al tanto de lo que estaba pasando en política, la derecha se apavoró con la posibilidad que Salvador Allende, que encabezaba una coalición que se llamaba Frente de Acción Popular, el FRAP, temieron, después de una elección local donde ganó un socialista, que fuera elegido Salvador Allende. ¿Qué hizo la derecha entonces? En esa época no habían primarias, ojo, muy importante, había que inmediatamente tomar una decisión. Apoyaron a lo que ellos consideraron el mal menor, Eduardo Frei Montalva, que también se presentaba a las elecciones con un proyecto revolucionario de cambio, pero la revolución en libertad, mientras que la de Allende era la revolución sin apellido. Y votaron todos masivamente por Eduardo Frei, y Eduardo Frei ganó, si no me equivoco, sacó 1.600.000 votos o algo así, y Salvador Allende sacó casi 1.000.000, es decir, sacó un 50% más de votos que Allende Eduardo Frei, y luego el Congreso lo ganaron con una verdadera aplanadora, pero eso ya es otra historia, algún día contaremos cómo fueron esos años de la Revolución en Libertad. Lo cierto es que yo creo que en segunda vuelta la derecha se volcaría masivamente a apoyar al candidato de la centroizquierda. Dirían exactamente la misma lógica que el 64. Preferimos, por supuesto, votar o por Paula Narváez o por la señora Proboste o por quien sea, yo creo que una de esas dos, con un programa de centroizquierda que tiene un lenguaje, probablemente va a tener un lenguaje un poco más exacerbado de lo que en realidad quisieran hacer, que es un poco lo que le han achacado a la Concertación después. Y van a dejar a la ultraizquierda, al Frente Amplio y al Partido Comunista derrotados y mascando laucha. Y me imagino ya otra especulación más, que muchos de los jovencitos revolucionarios, muchos de ellos unos cretinos que no le han trabajado un peso a nadie, que no saben dónde están parados, pero que se adhirieron a las causas, como siempre hacen los jóvenes, se adhieran a la causa más atractiva y llora que haya en la mano. Bueno, algunos de ellos irán a Nahuel Buta o armar la guerrilla, supongo. Pero como sea, yo creo que ese es el cuadro que podría surgir. Ahora, ¿de qué depende que este cuadro se materialice? Que yo creo que es, dentro de todas las posibles opciones, el menos malo. No me imagino un gobierno de derecha propiamente tal, porque independientemente que yo creo que las maneras, los pensamientos que tiene la derecha sobre cómo tiene que funcionar un país son los que yo considero los mejores, los que funcionan, pero no tienen los votos. Han logrado desacreditar a la derecha, han logrado arrinconar a la derecha al punto que la derecha misma ya ni siquiera se atreve a defender sus propios principios. Y si llegaran a ganar por un milagro o un accidente histórico descomunal, sería un gobierno tendría tantos o más problemas los que ha tenido Sebastián Piñera. Si ganara Daniel Jadue, no quiero ni pensarlo, con la cantidad de semocéfalos que hay allá adentro, aún sin ser comunistas, sin estar pensando en construir una sociedad comunista, hay muchos que están pensando en una serie de iniciativas que son francamente delirantes y que conducirían a este país a la ruina a corto plazo. Así que, al final de cuentas, por razones de votación, por razones de postura, lo mejor que podría pasar a este país en ese caso, en esa segunda vuelta, es un gobierno de centro-izquierda. Y yo creo que eso refleja más o menos la sensibilidad del país. Porque la sensibilidad del país no está con la derecha, de frente. No importa si la derecha tiene razón en sus principios económicos o no. Eso ya dejemos de lado el tema de la razón, el tema de los libros de texto, el tema de las ecuaciones. Desde el punto de vista político, la derecha, para el pueblo, para gran parte del pueblo chileno, para el tres cuartos del pueblo chileno, es una entidad muerta, digna de estar en el Museo de Historia Nacional, Museo Histórico. Entonces, luego están todos estos valores nuevos, que el feminismo, que el pluripartidismo, que el pluriculturalismo, que el pluriesto y el pluri más allá, cosas que tampoco entran en sintonía con la derecha y que forman parte del lenguaje de la centroizquierda, como entran, forman parte, parece que el lenguaje de todo el mundo, hasta el obispo de Talca, creo. Entonces, un gobierno centroizquierda reflejaría mejor los estados anímicos de la nación, sería capaz de hacer cosas que un gobierno de derecha no podría hacer, y no haría las tonterías que un gobierno de izquierda haría. Así que yo creo que sería lo más sano para el país que en esa segunda vuelta, la centroizquierda, que se llaman a sí mismos centroizquierda, pero en el fondo se llaman centroizquierda por pronunciar la palabra izquierda, para que no digan que se vendieron a los derechistas. En el fondo son socialdemócratas, que es otra cosa. Creen en la inversión privada, creen en la propiedad privada, creen en la economía capitalista, quieren poner una serie de reformas institucionales importantes para garantizar, podríamos decir, que la gente no caiga, la gente que no le va bien con el sistema, no caiga en la completa pobreza o en situaciones, digamos, muy nefastas. Pero no, es más que eso. Y está bien, eso es lo que corresponde, eso es lo real, eso es lo racional. Ahora, ¿de qué depende que ese escenario se concrete? Depende de que se concrete de frentón, ya sin más llamamientos a unidades falsas, y además políticamente muy difícil o imposible. Depende de lo que haga el Partido Socialista. En este momento es la bisagra, es la clave. Y lo que haga el Partido Socialista depende en buena parte de para dónde esté empujando su dirección. Y su dirección depende en buena parte de lo que piense el señor Elizalde. Yo no sé lo que pensará el señor Elizalde. Lo vi, como digo, más dolido que enojado porque lo dejaron esperando en la puerta el Cervel con las crespos hechos. Quizás va a seguir insistiendo. Si el señor Elizalde y los demás directivos del Partido Socialista siguen insistiendo y están dispuestos a bajarse los pantalones y los calzoncillos con tal de llegar a la unidad con la extrema izquierda y asegurarse una victoria electoral y después a ver que se venga el mundo abajo, apremo a la diluye, pero yo llegué al poder. Si eso sucede, entonces no va a coagular, no va a formarse, a articularse este bloque de centro-izquierda que yo creo refleja el sentimiento nacional. Yo creo que la mayoría del país, en forma abrumadora, no es de derecha, pero tampoco es de izquierda, es de centro-izquierda. Es desde el centro-izquierda hacia la derecha, no de la centro-izquierda hacia la izquierda. Por lo menos yo creo, incluso uno puede hacer las sumas de voto, yo creo que por lo menos 2/3 de la gente no son partidarios de un gobierno de ultra-izquierda que vaya a echar todo a tirar la casa por la ventana. Entonces lo natural sería que se formara ese bloque, pero depende, como toda la historia, de decisiones de quienes tienen la manija. Y a veces esas personas, un individuo, como lo ha mostrado la historia en muchas oportunidades, es como el guardaagujas, que con solo mover una palanquita con su manito, hace que un enorme tren se vaya por aquí o por acá. Y quizás por acá ese tren iba a caer en un abismo, o iba a chocar con otro. Y todo dependió de la persona que manejó la caja de cambios de los cruces de línea, el guardaagujas, la aguja ferroviaria. Entonces, buena parte depende del señor Elizalde y sus compañeros si van a seguir intentando, ya en forma lastimera, unirse con los comunistas, con el Frente Amplio, o van a asumir lo que son realmente, son socialdemócratas, y van a formar un sólido frente socialdemócratas con Paola Narváez o con la señora Yasna Proboste. Y en ese caso yo creo que el país podría evitar encaminarse al desastre. Todo va a depender de las decisiones que se tomen políticamente, y no solo en el Partido Socialista, también lo que decidan en el Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano es el que menos debería tener una tendencia a ir a juntarse con los comunistas. Sería el colmo del oportunismo político. Tienen que juntarse con el Partido Socialista, con el cual estuvieron en alianza durante toda la concertación. Y se trabajó bien. Tienen que volver a eso. Tienen que despertar del influjo de este sueño delirante, del griterío de los cabritos chicos que llegan recién al país sin saber dónde están parados y que pretenden cambiar este país y cambiar el mundo. Tienen que dejar de escuchar tonterías, tienen que dejar de tenerle miedo a las barras bravas, tienen que dejar de tenerle miedo a las redes sociales y asumir lo que es su responsabilidad. En primer lugar, responsabilidades con ellos mismos. ¿En qué creen realmente? Porque si realmente creen en el socialismo con vino tinto y empanada, o creen en las ideas que tiene el señor Jadue, bueno, vayan, sáquense la ropa, vayan en pelota, que los violen, vayan para allá. Vayan, ya. Por último, es lo que ustedes creen, piensan y tienen ganas. Pero si no, si siguen ahí tonteando con la unidad, con el Partido Comunista y sus compañeros de ruta al Frente Amplio, por miedo al qué dirán, porque eso es el qué dirán los medios de comunicación, el qué dirán los compañeros comunicadores, que son tan revolucionarios ellos, mientras se forran los bolsillos. Sí, el Partido Socialista tiene, y la Democracia Cristiana tiene una responsabilidad histórica de formar un centro sólido, grande, importante, que además, incluso desde el punto de vista del puro egoísmo político, o sea, de la pura conveniencia personal, si acaso ese argumento les vale más que la conveniencia del país, desde el punto de vista de la conveniencia personal, es mucho más favorable porque les permite mantener su identidad y no ser servidores, mucamos, lacayos de la izquierda. Y además, es un proyecto que tendría, estoy totalmente seguro, éxito. Hago esta predicción como he hecho otras que me han resultado, tendría éxito. Ganarían, llegarían al poder. Si eso es lo que les interesa, esto es lo que tienen que hacer. No sigan. Dejen que la izquierda se cueza en su propia salsa, porque eso es lo que va a ocurrir. De una forma o de otra. Se los doy firmado. De una forma o de otra, la izquierda extrema se va a cocer en su salsa. Me permito ahora pasar a otro bloque, estimados amigos, que voy a iniciar con esto. ¿Qué les parece? Eudora, esta empresa que creó el Club Explora, al cual te se hace socio con una UF o una UF y media, y recibe o dos botellas o tres de vinos especiales y distintos y exquisitos, una vez al mes, vinos como este, Carmener 2019, vinos con una altísima puntuación de calidad, son vinos escogidos, las botellas son siempre distintas, la otra botella no tiene nada que ver con esta, es un tinto también, pero es otra, y créanme ustedes que no hay nada mejor que probar un vino rico, distinto, al menos una vez al mes. Si usted quiere dos botellas como esa, una UF, entrar al Club Explora. Si quiere tres, una UF y media. Club Explora, amigos. Y para vender su propiedad inmobiliaria, ya saben. ¿Cómo se llama? Hey, Ángel Hey, el corredor más rápido de todo el oeste, ¿eh? Es como Speedy González del corretaje. Este gallo vende. Están todas, a la hora que uno lo llame al celular, está recorriendo una casa, está hablando con unas personas, le está vendiendo a unos interesados, está recibiendo un arriendo. Este gallo no para, es salvaje. Hey, pónganse en manos de Hey y vendan de una vez por todas su propiedad. Y vendan de una vez por todas las millas que ha acumulado con sus vuelos, no sé cuánto volará usted, pero se le acumulan millas, pero resulta que las empresas de repente pues las ponen en serio, usted queda marcando ocupado. Antes que eso pase, entre a kmmillas.cl y ahí le van a comprar sus millas. Conviértase en número que ahora es una abstracción fantasmal, qué sé yo, 43.253 millas. Convierta eso en plata. Ya va a ver cuánta plata es. Entre a kmmillas.cl, no le cuesta nada consultar, informarse, usted verá si vende o no. Va a terminar vendiendo, se lo doy firmado. Y bueno, continuando, el señor Elizalde y la directiva del Partido Socialista, así como el, no sé quién va a ser el directivo de la Democracia Cristiana, porque ahí se derrumbó todo, ¿no? En la DC se cayó todo. Se les cayeron, se quedaron con menos votos de los que sacaron una mierda de votos. Se quedaron sin candidato. Se quedaron sin presidente. Se quedaron sin brújula. Están en la ruina, digamos, ruina total, pérdida completa, como dice la aseguradora. Bueno, yo diría que agradezcan a este golpe del destino estar en esta situación que les puede permitir volver a su cauce natural, que es una concepción socialdemócrata de la sociedad. En eso consiste ser demócrata y cristiano, creo yo, y no seguir, digamos, poniéndole ojito o escuchando los cantos de sirena que les dirigen desde la izquierda. Porque ustedes, en ese caso, se van a convertir, como ya fueron en un grado bastante alto ante el gobierno de la Madame Bachelet, en el carro de cola, en el plato de arroz, en los tontos útiles, como dicen los marxistas cuando están en la privada. Los tontos útiles. Los compañeros de ruta se les usa hasta que ya no sirven y se les vota. Pero mientras tanto, mientras nos sirvan para ganar votos, estupendo, les hacemos carita. Les ofrecemos cosas, firmamos documentos, acuerdos, que después los metemos por ustedes saben por dónde. Este es el momento que la democracia cristiana despierte de este sueño en que han estado y se sume y se crea en sí mismo, sino para qué son demócratas cristianos. Crean en sí mismo, crean en lo bueno que hicieron, el bien que hicieron en el país con los socialistas y otros durante la época de la concertación. Constituyan un bloque de centro izquierda con socialistas, con PPD, con todos los que quieran sumarse ahí, y les va a ir bien. En el fondo, ese país que no votó, ese 60% o más que no votó o votó blanco y nulo, está esperando precisamente tener a alguien que los convoque a votar, que sea finalmente más cercano a sus corazones, por así decirlo. Y una vez que eso suceda, lo más probable es que uno de los suyos llegue a la presidencia de la República. Porque la derecha no va a lograrlo con su candidato. Lo veo muy, pero muy complicado. Lo veo casi imposible. Podría ser, pero lo veo muy difícil. Y van a sumarse. Porque entre votar por Jadue o por el señor Boric y votar por Paula o por Yasna, van a votar por Paula o por Yasna. Eso está claro como... Así es que eso... Y a propósito de cómo está la política hoy día, voy a leerles después un mail que me llegó también y que ilustra lo que les voy a decir. Se me había olvidado este término para definir el tipo de política que tenemos hoy día. Es un término que definió un historiador de la antigüedad clásica que escribió en el siglo XIX. En el siglo II antes de Cristo, la segunda mitad del siglo II, se llama Polibio. Escribió unos libros muy interesantes que tratan de entender lo que para ellos era un fenómeno único en la historia mundial, la constitución del Imperio Romano, la constitución de una entidad que unía las historias hasta entonces aisladas de muchos sectores, aunque en realidad nunca estuvieron muy aisladas esas historias. El señor Polibio inventó, me parece que fue él, el término oclocracia. Les doy la definición de Polibio. Cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, se constituye el peor sistema político, el último estado de degradación del poder. La oclocracia se nutre del rencor y la ignorancia. Y ahora, permítanme ilustrarles esto que les puede parecer una afirmación de que este señor Polibio, ¿quién le ganó Polibio?, dirán algunos. Aquí me llegó un mail, por supuesto no voy a decir de quién, que dice: Los habitantes de Quilpué se acaban de enterar de una opinión relevante de su recién electa alcaldesa, señora Valeria Melipillán. En declaraciones del Mercurio del Paraíso, el miércoles 19 de mayo, se lee en primera página, abro comillas, el indicador de logro será poner fin al crecimiento inmobiliario disfrazado de desarrollo en Quilpué. O sea, no más construcciones. Continúa ahora el autor del mail. Me imagino que los obreros de la construcción deben haberse sentido felices de no tener que trabajar en el futuro. Bueno, he oído otras opiniones de personas elegidas o no elegidas, creo convencionales, que también quieren echar abajo las inversiones extranjeras, porque esto que venga capital a invertir les parece pésimo. Yo no sé qué pensarán los obreros del cobre, por ejemplo, toda la industria minera de Chile prácticamente, que trabajan en empresas de capitales extranjeros. Estamos hablando de miles de trabajadores directos, miles de trabajadores indirectos, miles de familias de esos trabajadores. ¿Qué pensarán ellos de que alguien venga a decir que hay que terminar con la inversión extranjera? Salvo que venga de China, claro, ahí sí que yo creo que caerían de rodillas a chuparle los calcetines a los recién llegados. ¿Cómo se le ocurre a una alcaldesa decir semejante cosa? Ahí fue donde viene el cuento esto de la oclocracia. Si la señora alcaldesa y a otras personas les parece, y a mí también, que hay algunas empresas constructoras que en connivencia con autoridades locales han hecho y deshecho en las comunas, han demolido lo que no debían, han construido adefesio, han arruinado sectores, es cierto. Pero entonces para eso existen los planos reguladores, fíjese usted, y hay que tomárselos en serio, porque claro, si no se los toman en serio, no funcionan. Y no se los toman en serio porque hay algunos, ¿cómo llamarlo?, argumentos muy persuasivos que llegan después. Entonces, y lo hemos visto tantas veces, un plan regulador que estaba impidiendo un gran negocio, de la noche a la mañana el plan regulador es cambiado por otro que permite el negocio. Eso es verdad, pero la culpa aquí es de los que regulan. La culpa, como dice el refrán, la culpa no es del chancho, sino del que le da frecho. Si la señora alcaldesa de Quilpué está preocupada por alguna situación que se haya producido en Quilpué, que no conozco, alguna situación que no le gusta a la gente de Quilpué o que no le guste a ella, regule, pero no venga a decir de que va a parar, poner fin al crecimiento inmobiliario. Eso, lo único que faltando es que estos sectores digan que hay que poner fin a la agricultura también, que hay que poner fin al tránsito automotor, hay que poner fin al capital de inversión, hay que ponerle fin a todo. Volvamos a las cavernas, andemos a poto pelado y alimentémonos de las nueces que caen de los árboles. Ese parece ser el plan. Oclocracia. Claro que no es el único alcalde o alcaldesa, en este caso alcalde, que ha hecho noticia, ¿no? El alcalde de San Ramón, que yo, un tema que ya mencioné, don Miguel Ángel Aguilera, imputado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho, ya fue notificado de que va a haber una audiencia de formalización el 21 de junio. Y a propósito de oclocracia, ¿por qué nombro esto? Porque el señor Aguilera, Ángel Aguilera, acusado de todas estas cosas, fue reelecto. ¿Qué quiere decir la oclocracia? La oclocracia se nutre del rencor y la ignorancia. Ahí está. La sabiduría del pueblo, que llaman. Lo reeligieron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos bien, ¿eh? Otra noticia política de este día, de ayer, de anteayer, de estos días, digamos, es el señor Briones, que es uno de los candidatos de la derecha, sacó un documento de 70 páginas especificando. Digo especificar porque estoy bondadoso hoy día, hablando de sus planes para un eventual gobierno. Lo leí, no las 70 páginas, un resumen que aparece en la prensa. Cuando termine de leer todas las cosas que tengo por leer, que incluyen algunas cosas de Aristóteles que no conozco, ahí quizás hay tiempo para las 70 páginas. Pero por otro lado, alguien me dice, algo dentro de mí me dice que es un ejercicio académico inútil leer el programa de Briones, porque Briones no va a llegar a ninguna parte con su candidatura. Creo yo, no estoy atacando a Briones, no se entienda, esto es un juicio empírico que hago acerca de sus posibilidades, nada más. En su plan no toca las instituciones, no hay ningún punto que hable de que hay que cambiar esto, hay que cambiar lo demás allá, sino que son una serie de cosas bastante razonables. la mayor parte de ellas en el nivel de abstracción que permite que ese plan podría ser el mismo que nos presentara el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, los radicales, los extraterrestres, los esquimales, los cosacos, cualquiera. Porque cosas generales como decir, tenemos que mejorar la salud, o vamos a hacer, no sé, por la educación. Eso no son planes de gobierno. Ahora, algunos puntos son un poco más concretos, unos organismos especiales para ayudar a las pymes. Las pymes es una especie de ficha eterna en los programas de gobierno ahora porque hay tanta gente que trabaja o que tiene pymes. Yo soy una pyme, por ejemplo, así que estoy muy interesado en lo que tenga el señor Briones que decir sobre eso, pero me suena a mí un ejercicio académico. ¿Qué quieren que les diga? Con todo respeto, perdón a los partidarios de Briones. Me gusta la persona de Briones. Conversamos con él en una oportunidad, creo, acá. Hicimos un programa de entrevista, ¿se acuerdan? Pero... Y me parece bien que no quiera tocar las instituciones. Yo no creo que haya que tocar las instituciones en este país. Yo creo que ya las que tocaron, como el sistema electoral, ya fue bastante ruinoso. Y ahí están los hechos a la vista. Muy ruinoso. Yo no creo que la vida política de una nación mejore, porque en vez de tener a unos incumbentes que se eternizan, pero que por lo menos saben la tabla el 3 y que tienen experiencia, sean reemplazados por alguien que tiene menos de 1000 votos y que no sabe ni leer ni escribir. Perdónenme, pero yo no creo que la democracia sea mágicamente tan macanúa que permita que personas que no se sabe de dónde vienen y cómo llegaron a dónde llegaron manejen los destinos del país. Yo no creo en eso, perdón. Prefiero la oligarquía de los políticos a la demagogia, al griterío de la oclocracia. Yo no soy oclócrata. Apenas soy demócrata. Solo porque considero que es menos malo que otro sistema. Pienso igual que mi tío abuelo Churchill en esa materia. Y permitidme, amados hermanos, otro bloque para recordarle los cursos de inglés que entrega entrenainglés.cl. Ahí encuentran la academia. Profesores de inglés saben enseñar inglés, saben enseñar. Las clases son online. No tiene que moverse su casa, es cómodo. Y el curso es mucho más fuerte cuando usted está solito en su estudio, en su pieza, mirando la pantalla, sin gente a su alrededor. Va a aprender inglés. Entrenainglés.cl. Y con ajedrez, espacioajedrez.com, no solo va a aprender a jugar ajedrez un poco mejor de lo que lo hace ahora, sino que, sobre todo, un niño va a aprender a desarrollar un montón de facultades intelectuales que son, una vez que se instalan, nunca se pierden y sirven para todo. O sea, son el meollo de la mente inteligente de una persona. La capacidad de cálculo, el análisis, la memoria, la concentración, la disciplina, todas esas cosas. Eso es inteligencia. No es otra cosa que todas esas cosas multiplicadas, interactuando entre sí. Para los niños es esencial, les forma el sistema operativo de la mente. Y para los adultos es un excelente ejercicio. Espacioajedrez.com, ahí están los productos que usted ya conoce. Y eche una miradita por los cursos que ya vienen. Eche una miradita en Espacio Ajedrez a ver qué les cuenta Pablo de los cursos que vienen en camino que él está preparando. Y Controller, amigos, si usted quiere tener su empresa funcionando a full, bien, sin problemas en su área de gestión, póngase en manos de Controller. Ya saben quién creó esta empresa. Son expertos en analizar los flujos de gestión de una organización y por lo tanto, estimados amigos, ustedes van a tener a su empresa funcionando en mucho mejores condiciones. El área de gestión es muy engañosa, ahí suelen ocurrir cosas que no se manifiestan tan abiertamente como si se echa a perder una máquina en el taller, pero que son aún más ruinosas porque son invisibles a veces. Y usted puede estar funcionando a media máquina hace mucho tiempo. Controller, aquí están los contactos. Póngase ya en contacto con ellos. Ya les decía que el eje de lo que puede ocurrir políticamente en el futuro con las elecciones presidenciales está en el Partido Socialista, y quiero reiterarlo porque me parece importante. Yo no estoy seguro, nunca puedo estar seguro de lo que viene en el futuro, nadie, ni Nostradamus siquiera. Cuestión de ver sus cuartetas, que son tan ambiguas que de repente significan cualquier cosa. Yo no estoy seguro de lo que va a pasar, pero sí sé cuando hay distintos caminos. ¿Cuál se va a tomar? Eso es lo que uno no sabe. El eje de todo en este momento, ¿quién lo diría? Es el Partido Socialista y también, yo diría, la Democracia Cristiana. es el partido que va a definir si vamos a tener un bloque de centroizquierda que de una vez por todas deje de coquetear, deje de ser violada por la izquierda. ¿Tienen que crear un bloque centroizquierda? Tienen que decir y prometer lo que ustedes creen realmente y no buscar interpretaciones de lo que dicen los comunistas o el Frente Amplio y creer cualquier seguridad que les firmen, que es pura mentira. No tienen ningún problema en romper compromiso, porque recuerden ustedes que los que creen a Finich en un dogma están dispuestos a todo. El fin justifica los medios para ello. Y yo creo que Yasna Proboste, fíjense ustedes, podría ser una muy buena candidata, porque ha mostrado en los últimos días una actitud que yo no le conocía y nadie le conocía, de flexibilidad y de inteligencia y de sentido común. Es demócrata cristiana, podría ser como la bisagra que reuniera, porque estaban unidos antes la DC con los socialistas, y con eso el PPD lo podemos entender como también formando parte, los radicales. Y yo digo, ese bloque, aunque no gane en la primera vuelta, gana de todas formas en la segunda. De todas maneras, yo soy capaz de apostar mis viñedos en Francia que gana en ese caso la centroizquierda con una de estas dos señoras. Otro tema que tenía aquí nacional es el tema de la vacuna. Otra autoridad mundial, internacional, que es el director de la Organización Panamericana de la Salud, reconoció todas las cosas muy bien hechas relativas a la pandemia que ha hecho este gobierno. Igual van a seguir los observatorios y los centros de estudio de la izquierda diciendo que se cometió un error, que esto, que el otro, mintiendo incluso descaradamente o recorriendo en las mañanas todas las radios posibles, ojalá 15 radios por mañana, para decir que se equivocaron, que está todo mal. No, está todo bien. Han llegado 18 millones de vacunas, están llegando ahora, o sea, ayer llegaron más de 500.000 de otras vacunas, de otros laboratorios, pero al final son todas eficientes. La Organización Mundial de la Salud o una organización europea determinó que todas las vacunas son eficientes para todas las variantes del COVID-19, para información de los incrédulos. Estos incrédulos que no son incrédulos por un escepticismo metodológico, sino que son incrédulos en el sentido que más bien creen versiones absurdas sobre las cosas. Es una incredulidad que es un disfraz de la peor de las credulidades posibles. Así es que, bueno, vamos a ver. Hay una cierta alarma en el Ministerio de Salud porque aumentaron los contagios, pero ¿cuántas veces vamos a decir que estos son ondas? Apenas la gente sale un poquito a interactuar, obviamente vuelven a crecer los contagios, pero no olviden que a medida que la gente se vacuna, e incluso a medida que la gente se contagia y se enferma, y por lo tanto ya desarrollan a través de la enfermedad los anticuerpos, porque se van a mejorar prácticamente el 99,9% de ellos, igual se va creando entonces ya una masa de personas que están a salvo de esta cuestión, o más a salvo que los que no se han vacunado o no se han enfermado. Así que no se asusten de la nueva ola, que aumentaron los contagios, que antes habían 4.000 y ahora hay 5.000, que antes habían 6.000 y ahora hay 7.000. Esas cifras, yo se lo dije en el primer momento, son ondas que vienen una tras otra. Y yo lo expliqué, no lo voy a explicar de nuevo cómo es la mecánica de la cuestión. Es lo normal, no está pasando nada terrible, no está pasando el fin del mundo, no están llegando los extraterrestres echando fufu en el aire, no hay virus. Es lo normal y lo natural. Al momento que yo empecé a grabar este programa, me enteré que ya debe estar ocurriendo. Se había llegado a un acuerdo para una tregua en Medio Oriente entre la Hamas y el gobierno de Israel, un cese del fuego. Ahora uno se pregunta, ¿qué clase de tregua es esta que en el fondo se le impuso a Israel por presión internacional? ¿Qué clase de tregua es esta? ¿Cuánto va a durar? La Hamas tiene la persistencia que da el odio, que es de todas las emociones humanas el más persistente de todos, lamentablemente. El amor, salvo casos extremos, por los hijos y a veces ni siquiera por eso, es más tibio, se puede deteriorar fácilmente, se puede disipar, desvanecer. Pero el odio es feroz. El odio realmente pone a funcionar todos los poderes más oscuros del alma humana. El amor un poco va incluso contra natura, en cierto grado, en muchos casos. Contra el egoísmo, contra la vanidad. El amor es casi el resultado de subir una cuesta. El odio es lo natural. El odio, como o todas sus formas menores, sospechas, rencores, fastidio. El Hamas no va a dejar de detestar a Israel y querer exterminar a Israel por una tregua. Tampoco se le van a terminar sus cohetes, a pesar de que muchos de ellos se los interceptaron. Los otros llegaron a su destino, otros cayeron en un peladero. Muchos cayeron en la propia zona de Gaza. Los israelíes dicen que como 400 de los cohetes disparados por Hamas cayeron en la propia Gaza y probablemente son autores de muchas de las muertes que ahora se le imputan a los israelíes. Yo no sé si esa cifra es correcta o no, no puedo saberlo. Tal vez los israelitas están exagerando. Tal vez no cayeron 400, sino que 40 nomás. Pero como sea, Hamas, si acaso agotó el stock, se habla de que tenían 12.000 y han gastado hasta el momento unos 3.000, más o menos 4.000. Aunque se le haya agotado el stock, Irán, que está detrás de todo esto, con esos clérigos hipócritas, santurrones que ponen esas caritas sonrientes, los van a proveer nuevamente. Entonces, de aquí, después de la tregua, no sé, pues a una hora, una semana, un mes, todo de nuevo. Por eso que Israel ahora quería llegar más lejos, para dejar más dañado a Hamas, para dejarlo más, dejarlo inválido, dejarlo tullido, incapacitados de montar una nueva ofensiva. Y desde luego los golpearon muy duro. Pero el problema es que con estos grupos de esta naturaleza, guerrilleros, llamémoslo, no hay manera de infligirles una derrota definitiva. No es un Estado que usted vence a su ejército y el Estado, que es un blanco a la vista además, que tiene un territorio, que tiene construcciones, que tiene industria, que tiene una que es una cosa, un objeto, digamos, que puede ser atacado, el Estado ese se tiene que rendir y se acaba la guerra. Pero ¿cómo usted termina la guerra contra un grupo que se está constantemente reformando? Usted le mata a la mitad de sus efectivos con un bombardeo y al otro día aparecen esa mitad y el doble de jovencitos que quieren ser mártires también. Y les están llegando nuevos explosivos y armas de otras partes de Irán, básicamente. Entonces este es el cuento de nunca acabar, estimados amigos. Tal vez este cese del fuego, esta tregua, no es cese del fuego, tregua es menos que un cese del fuego. Tregua implica cese del fuego, pero cese del fuego implica más que tregua. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué va a sacar en limpio? Desde luego ya Hamas se están dando como por victoriosos, que le infligieron una derrota a Israel. En términos puramente numéricos, es absurdo lo que están diciendo. Sufrieron mucho más que los israelitas. Desde el punto de vista comunicacional, sí. Porque además, ¿qué les importa a ellos la gente de Gaza, los civiles que mueran? Incluso, ¿qué les importan los militantes de Hamas que mueran cuando mañana ya obtienen el recambio, personal de recambio? ¿Qué les importan los cohetes y las armas destruidas cuando mañana les llega un nuevo cargamento? ¿Cómo se derrota ese grupo? Y mientras tanto, hacen el número que hacen siempre, usando como método de publicidad política a los muertos que han sido causados por su propia acción, por los muertos de Gaza, que han muerto por sus propios cohetes o que han muerto por las bombas israelitas. Bombas israelitas que a su vez cayeron, fueron disparadas, porque Hamas inició las descargas de cohetes. Entonces Hamas se atribuye el dolor de las familias palestinas que perdieron a familiares, incluso a niños. Y llegan los fotógrafos y llega la prensa internacional a filmar esto y se arma un gran cuento. Desde ese punto de vista, Israel queda como el agresor, como el Goliat, cruel, implacable, y Hamas es el David heroico, patético, que merece ayuda, que merece más armas, que merece más soldados para que sigan disparando cohetes. Así que no sé si ha habido un triunfo para Hamas en esto, pero desde luego no ha habido un triunfo para Israel. Lo mejor que le puede pasar a Israel es que haya ganado, en lo que ellos querían, un tiempo largo de paz sobre la base de haber hecho tanto daño a más que les va a costar un largo tiempo reconstituirse. Pero se van a reconstituir, no cabe ni una duda. Y van a seguir. Porque el odio, les repito, es persistente, es eterno. El odio es más fuerte. No lo que decía el Papa, el amor es más fuerte. No. El odio es más fuerte. Lo que puede ser a veces más fuerte que el odio es la conveniencia. Y entonces, por la conveniencia, los enemigos se dan la mano mirando por otro lado. Pero el amor... Último bloque, estimados amigos. Lavo Club, ya saben, el mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la loza, amistoso con el medio ambiente, los productos son biodegradables, los contenedores de plástico son retirados por la empresa y reciclados, le llevan a la casa el producto. ¿Qué más se puede pedir? Lavo Club. Notario Express. ¿Le gusta usted instalarse 4 horas seguidas en una notaría, o 3 horas, o 2 horas que sean? Estar ahí esperando que lo atienda. Después, que firme el notario. Esperar de nuevo. NotarioExpress.cl. Prende el computador, entra a NotarioExpress.cl, escribe el papel que quiere, le piden los datos necesarios, los llena, despacha, boom, partió a Notario Express. Notario Express hace todo el trámite y finalmente lo llaman para que vaya a firmar. 5 minutos, 10 minutos, no más que eso. No sumo el viaje en auto para allá y de vuelta, porque igual lo habría hecho si va personalmente a la notaría. Así que es una cantidad que se descuenta de los dos lados de la ecuación. Hay que contar el tiempo puro que se gasta en la notaría. 10 minutos o 5 minutos aquí, horas acá. NotarioExpress.cl. Y no olviden, amigos, y por eso que yo estoy simplemente con una camisita y esta cuestión abierta, incluso porque ya me está dando calor. El mejor clima, el clima que usted quiera, el clima que usted quiere, el clima que a usted le gusta en su casa, en su oficina, con Climo. Entre a miclimo.com y si vive en la quinta región o en la región metropolitana, se va a beneficiar con una promoción que se llama Outlet Climo, para que usted consiga el mejor clima al mejor precio. Ya sabe, miclimo.com. No por casualidad ha recibido 2 premios de innovación y quizás en cuántos más irían si no fuera por esto de la pandemia. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, para terminar el programa, está en castellano. Y fue editado por la editorial Debate. Es Civilización, Occidente y el resto del mundo, de Niall Ferguson. ¿Qué hace este libro? Bueno, les leo aquí la contraportada para que se hagan una idea. Dice: un viajero que hubiera recorrido el mundo en 1411 hubiera quedado deslumbrado por las imponentes civilizaciones orientales. La ciudad prohibida estaba en plena construcción en la China de los Ming, la dinastía Ming. En Oriente Próximo, los otomanos acechaban Constantinopla. Por el contrario, los belicosos países de Europa Occidental eran pobres y atrasados, debilitados por las epidemias, las pésimas condiciones sanitarias y las guerras incesantes. En cuanto a Norteamérica, era un espacio poco habitado y anárquico en comparación con los impresionantes y organizados imperios de los incas y a los aztecas. La idea de que Occidente pudiera llegar a dominar el resto del mundo durante el siguiente medio milenio les hubiera parecido ridícula. Y sin embargo, eso es lo que ocurrió. ¿Qué permitió a la civilización de Europa Occidental dominar a los aparentemente superiores imperios orientales? Según Ferguson, el autor de este libro, Occidente desarrolló 6 poderosos instrumentos. La competencia, la ciencia, el imperio de la ley, muy importante, la medicina, la sociedad de consumo y la ética del trabajo. La cuestión fundamental hoy día es si Occidente ha perdido el monopolio de estos 6 resortes del poder global. Muy interesante, estimados amigos. Este hombre es un historiador con opiniones fuertes. No es uno de esos académicos neutros que no son ni chicha ni limonada. Él hace su punto. Él es un amante, como lo soy yo, de la civilización occidental y de sus orígenes, la civilización griega. Y no lo esconde. Yo creo, no sé si lo dirá Ferguson directamente, creo que no, que esta es la civilización superior que emergió en la Tierra. Bueno, porque entre otras cosas, porque es la última y aprovecha, por supuesto, la herencia de todas las anteriores. Pero en estos tiempos de multiculturalismo, con tantos niñitos sobre todo que andan tonteando con esas cosas y que andan diciendo que es lo mismo Mozart que el gallo que toca la chuchuca, o que es lo mismo la matemática de Poincaré, estoy hablando de un matemático francés muy importante, o de Gauss, un matemático alemán muy importante, que las cuentas así de los chinos. No vengan con weá. El libro es muy entretenido, además, estimados amigos, se los recomiendo. Y con eso pongo término al programa de hoy, insistiendo en que se ha abierto o se podría abrir una puerta que conduzca a este país por un ramal un poco más sano, más saludable, y todo depende de cómo muevan o no muevan la aguja, los guardaagujas, que en este caso son el Partido Medio Cristiano y el Partido Socialista. De ellos depende. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, pero así es la vida. Es como lo que cuenta este escritor Stefan Zweig sobre cómo toda la batalla de Waterloo, y él cree el destino del mundo dependió, de repente cayó en las manos de un personaje oscurísimo. Grouchy es otro personaje. Grouchy, un mariscal que no le había ganado a nadie, un segundón, y sin embargo en un momento dado tuvo la decisión clave que habría cambiado la batalla de Waterloo. No sé si habría cambiado la historia del mundo, yo creo que no, pero habría cambiado la batalla de Waterloo. A veces el destino cae en las manos menos esperadas, las manos que uno daba como por absolutamente ajena a las grandes decisiones. Bueno, y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Vamos a ver qué les ofrezco el sábado. Trataré de encontrar algo entretenido y que valga la pena y que esté más o menos en sintonía con los tiempos que vivimos. Muchas gracias y hasta ese momento.